Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así.
Bueno, pues hoy puede ser el día en que José Luis Ordóñez acierte por primera vez el juego de Eva. Director, buenos días.
Buenos días, gracias por las esperanzas, pero no creo que eso suceda.
Bueno, no, usted no puede empezar así, hay que empezar más animoso. Hola, Sandra Rodríguez.
Hola, buenos días. Yo vengo a darlo todo hoy con el juego de Eva. Tengo aquí potencia encima.
Hola, Eva, buenos días.
Uy, qué alegría me da a la gente tan preparada.
Estamos preparadas, ¿no? Estamos aquí encogidos, ¿eh?
Estamos aquí calentando.
Es que ya es como...
Vosotros es que no veis la previa, pero yo también me encojo, ¿eh? Buscándolo.
Bueno, ¿cuál es el juego de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de los días de la semana.
A ver,
¿no? Vamos a repetirlos entre todos. ¿Cuáles son? Lunes.
Lunes.
Martes.
Miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo.
¿No? Sí. Vale. ¿En qué ocasión el jueves va antes que el miércoles?
¿En qué ocasión el jueves va antes que el miércoles?
A la...
¿Jueves? Antes, a ver, le estoy viendo la cara a Ordóñez y no parece que tenga, que hoy vaya a ser el día.
¿Qué ocasión?
Hoy no.
Vale.
No sé.
Vale.
Y ella se ríe ahí como diciendo, ja, mira cómo los he dejado, mira cómo los he dejado ahí.
A ver, no tengo ni idea, pero ni idea, o sea, nada.
Bueno, para los oyentes, 670-940-200. ¿En qué ocasión el jueves va antes que el miércoles?
Qué risa de maldad.
Es risa malévola. Pero me gusta el juego. Me gusta. Hay que pensar. Bueno, hay que pensar.
Y dar soluciones.
Y hay que dar soluciones, claro.
Vale.
¿Se os ocurre alguna?
No. Ahora, no. ¿Alguna pista?
No.
No sé, no tengo ni idea. Está pensando en un puente de la Inmaculada, una cosa de estas.
Tampoco.
Hay que pensar siempre más allá.
Hay que pensar.
Esa es mi pista.
Vale, hay que pensar más allá.
En otro planeta. No sé.
Hoy va de días de la semana. ¿En qué ocasión el jueves va antes que el miércoles? 670-940-200 para las notas de voz de nuestros oyentes. Gracias, Eva. Adiós.
Adiós.
Semana Santa, por algo de...
Hay que pensar más allá. Ahí dentro lo han pillado ya. Ahí en el control ya lo han pillado.
A ver, que lo digan bajito.
Manuel Fernández Cortina. No, vosotros seguís pensando.
Esto es una tortura.
Cortina,
¿eh?
Carmen Sánchez y María Chamorro ya lo han pillado.
Hombre, porque son tres y están ahí charlando. Entonces...
Intercambiando opiniones.
Ha sido Cortina.
Bueno, ¿a qué vamos? Enseguida nos vamos al cine. Vamos a tener a Fernando Tejero con nosotros, que está en el Cartuja Center de Sevilla, con Camino al Zoo, que creo que vais a ver vosotros esta tarde.
Pues es que los Reyes Magos nos trajeron dos entradas para ver Camino al Zoo hoy a las 8:30 en el Cartuja Center.
Bueno, de hecho, fueron mis Reyes Magos. Fue Baltasar que me trajo a mí esas entradas.
Todavía puedes no invitar a José Luis.
Me lo ha ofrecido que la acompañe, entonces que la acompañe.
Bueno, y vamos a saludar también a otro de los grandes de la escena, Manuel Galiana.
Sí, además está en el Auditorio de Vera, en Almería, con una propuesta más que interesante.
Bueno, pues todo eso, más el capítulo 8 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, con José Luis Ordóñez y el cine, en unos minutos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este sábado para comer es día de pulserita, todo incluido.
Para almorzar, Girona, Sevilla.
Tomamos el café con el Eldense Cádiz.
Merendamos con el Betis a la vez.
Y para la cena, Levante, Granada.
Y en baloncesto, Unicaja, Málaga, Valencia.
Síguenos desde las 2 menos cuarto sin descanso. En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
You could see that. Escribe Antonio Carlos Santana y me contesta al juego de Eva, dice, la pregunta es, ¿en qué ocasión el jueves va antes que el miércoles? Dice, empezando la semana en el jueves. No. Esto, Santanita, no, hay que pensar un poquito. ¿Qué le ha pasado? Ha estado Pachucho y yo no me he enterado, Santana. Cachi. ¿Sí?
Oh, Cachi, mi Santanita, Cachi. Mi gitanito, ¿qué te ha pasado, gitanito?
Tú no te ponga malo, ¿eh? Tú no te ponga malo. Oh. Cine con José Luis Ordóñez, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues esta semana hemos tenido que lamentar hace un par de días tan solo, ¿no? Una despedida de un grande del cine.
Pues es que nos ha dejado David Lynch, que era un director muy especial, ¿no? Nos ha dejado con 78 años y deja una carrera de películas, bueno, pues yo diría que son películas, en cualquier caso, que no dejan indiferente a nadie, o son películas que amas o son películas que odias, ¿no? Pero desde luego es una presencia creativa absolutamente maravillosa. Hay películas como Terciopelo Azul, Una historia verdadera, esa historia de ese señor anciano con el tractor que va a encontrarse con su hermano, y por supuesto hizo historia de la televisión con Twin Peaks, ¿no? Wow. Eso fue un, wow, fue un
¿quién
evento.
¿Quién mató a Laura
en el año
Palmer?
90, 91, ah. ¿No?
Todo el mundo veía esa serie, ¿no?
Claro, una serie magnífica hasta la que se le fue la olla, ¿no?
Hizo después una última temporada.
Hizo una última temporada.
Hace pocos años.
Sí, sí, sí.
Y fue un poco ya locura.
Sí, sí. Pero bueno, era un poco la marca de fábrica de David Lynch, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que en estos homenajes que han salido, hay un tuit o un X, no sé cómo se llama ahora, de la NASA. La NASA, ¿vale? Y la NASA dijo algo así como diría David, ¿no? No nos fijemos tanto en la pérdida, sino en lo que queda. Es decir, no miremos el agujero del donut, sino miremos el donut, que es lo que queda y que es lo importante. Y lo que queda es el donut, es la filmografía de David Lynch, que es un cine diferente, ¿no? Y en ocasiones yo creo que es cuando te lleva y cuando te atrapa, es irrepetible, ¿no? Ya sea en televisión, sí, con Twin Peaks, con Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, El Hombre Elefante, ¿no? Son películas que yo me quedo con Mulholland Drive, que es una rareza extraordinaria, y con una historia verdadera, ¿no? Que es la historia esa que tiene ecos de John Ford, del señor en el tractor que se reencuentra con su hermano. Ha muerto con 78 años, empezó a fumar con 8, ha durado 70, bueno, pues no está mal, no está mal. Y deja una gran fotografía detrás.
A mí me gusta el comentario de... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, en el programa esto lo explico a los oyentes, tenemos dos, uno para las cosas serias y otra para las tonterías, para las tontas, las cosas serias no...
Bueno, vamos. Las cosas serias, uno para las cosas del programa y otro para las tontas.
La diversión.
Más tonta.
A veces se mezclan.
Pero vamos, normalmente el grupo del programa pues para compartir a lo mejor una noticia porque queremos que alguien la toque o para comentar algo que vamos a hacer en el programa. Esto publicamos la muerte de David Lynch en el grupo del programa Gente Andalucía, en el grupo están todos los colaboradores, y algunos empezaron a comentar, y José Luis dijo, pues lo tocamos, lo hablamos, tal. Me gustó mucho el comentario de David Jiménez, que dijo, tenía buen pelo.
Es verdad.
A lo Elvis Presley.
La aportación cineasta de David Jiménez.
Bueno, otras noticias, hoy tenemos un concierto de cine.
Tenemos un concierto de cine, ojo a todo aquel que viva en Sevilla, hoy en el Teatro de la Maestranza a las 8:30 de la tarde está la Hollywood Symphony Orchestra tocando los grandes temas de Hans Zimmer, como el que estamos escuchando de Piratas del Caribe, o grandes temas de John Williams, ¿no? Y todo este concierto lo dirige ni más ni menos que José Carlos Carmona.
¡Hombre!
Que es el colaborador,
el director
de Gente de Andalucía y director aquí de la Hollywood Symphony Orchestra, donde vamos a escuchar también temas como este otro. Si alguien todavía no ha escuchado este tema en una sala de cine o en una sala de conciertos, pues ya está tardando, ¿no? Hoy es una buena ocasión para saldar esa deuda que tenga pendiente, porque escuchar esto en directo es algo que no tiene precio. Esto, pero por supuesto también esta otra. Oh. Yo, que acabo yo de presentar el libro El Universo de Indiana Jones, de Notorious Ediciones, que lo presenté en la botica de lectores a finales de diciembre con María Zaragoza, que yo escuché esto en directo, esto es algo que no tiene precio. Escuchar este tema, ya sea en sala de cine o en sala de concierto, bueno, es algo irrepetible.
Hubiera sido fantástico que hubieras presentado el libro con el profesor Carmona y la orquesta.
No se crea usted que no lo hemos valorado. No se crea que no ha entrado en nuestra cabeza ese plan demoníaco y diabólico, pero no va a ser así, pero es que esto es suficiente. Escuchar en directo que José Carlos Carmona dirija esto hoy en el Teatro de la Maestranza, que por cierto, el otro día compartió un vídeo de los ensayos.
De los ensayos, sí. Grandioso.
Qué bonito,
es que este tema es para que suene el concierto y al final haga un bis, porque es de los que te levanta el ánimo el fin de semana, la semana y hasta el año, ¿no?
Emoción, yo estoy viendo el concierto y entre uno y otro aparece José Luis Ordóñez con el libro a mitad del escenario. ¡Les he contado!
Estoy a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos teatro, nos coincide el horario con el teatro.
Si no lo haría.
De Fernando Tejero, si no lo haríamos, seguro. Pues hoy a las 8:30, Teatro de la Maestranza, Sevilla, la mejor música de cine dirigida por José Carlos Carmona.
Una buena música también para celebrar un cumpleaños.
Hombre, por supuesto, es que cuidado. Hoy es el cumpleaños. Hoy hubiera cumplido años quizá el mejor actor de la historia del cine.
Esta música es de Hitchcock.
Esta música es de Hitchcock. Esta música es de Bernard Herrmann para Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, Cary Grant, James Mason, Eva Marisen, Martin Landau. Bueno, es que esta es de mis 10 películas favoritas de toda la historia del cine, yo creo. Pero Cary Grant hizo mucho cine desde los años 30, 40, 50. En fin, es uno de los grandes actores, elegantes, siempre te lo crees, siempre te pones de su lado. Con Hitchcock hizo además Atrapa a un ladrón, Encadenados y Sospecha. Pero tiene una película de Frank Capra que es mi absoluta debilidad, que es Arsénico por compasión. Si alguien no la ha visto, por favor que vaya a verlo. Es la historia de este señor que es Mortimer Brewster, que es Cary Grant, y tiene dos tías, creo que eran dos tías, dos viejecitas, ¿no?
Mayores.
Que tienen esa pequeña afición de asesinar a todos los viejecitos que llegan de visita a su casa, ¿no? Y los tienen enterrados ahí en el sótano. Claro, esto es una comedia negra, pero divertidísima.
Qué bueno.
Que es Arsénico por compasión y es una joya, pero también tiene de aventuras como Bungadín o Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, que es
¿en
otra
qué año nació Cary
obra
Grant?
Maestra. Pues nació tal día como hoy, pero de 1904, o sea, cumpliría hoy, ¿cuánto?
121
años. Me encanta la gente, tengo un amigo que me llama justo en pleno programa. Claro,
no lo sabía.
Amigo que no sabe que tienes un programa a esta hora.
Claro, le contesto en una nota, en un escrito, por WhatsApp, y le digo,
estoy en directo,
no puedo atenderte, no puedo escucharte.
Y entonces
no
te mando una nota de voz.
Y me mandas una nota de voz.
No falla, es que siempre pasa.
Menos
eso.
Mal Menos mal que el gran Manuel Fernández Cortina me acaba de desvelar una aplicación, un uso, una utilidad que tiene la, la aplicación de WhatsApp, que te transcribe los mensajes.
Ahora hay que ver también cómo lo transcribe, ¿eh? Depende de...
Me parece lo ideal eso.
Yo le he preguntado a Manuel Fernández Cortina que qué tengo que hacer si no quiero ni leerlo ni escucharlo. Después me lo va a decir.
Borrarlo.
No, aquí te lo transcribe bien. Ya
la opción
leído.
Telepatía todavía no la tiene WhatsApp.
Llegará pronto, faltará poco.
Tenemos muchos mensajes de los oyentes contestando al juego de Eva. Esto no es para... No es para desmoralizar a
tú
José Luis
también,
Ordóñez,
ya lo sé, pero no porque lo haya averiguado yo, sino porque hay un listillo que siempre lo averiguo y me lo han contado.
Ah, pero yo sé quién es el listillo. Empieza por ahí, acaba por O.
Estrenos de la cartelera, director.
Bueno, pues empezamos con el regreso de un icono clásico del cine, ¿verdad? Que es El Hombre Lobo, porque hay una nueva versión que se estrenó ayer viernes en las salas de cine y, ojo, se llama Hombre Lobo.
Anda.
Oh.
Vale, ¿vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar? No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No, un ciervo. No, un cervatillo. ¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
¡Papá, cuidado!
¿Hasta cuándo van a ser pelis de hombres lobo? ¿Qué tienen de nuevo las nuevas pelis de hombres lobo?
Pues aquí han intentado hacer algo nuevo. Han intentado llevar el terreno del hombre lobo a una familia, trasladar ese universo a la protección de la familia. Convertir el hombre lobo como una metáfora de algo que amenaza a una familia y llevarlo a ese terreno, ¿no? Es una película pequeñita, no tiene nada que ver con las grandes producciones, pues como la que
hombre
hicieron
lobito.
Como la que hizo, ¿cuál fue? Benicio del Toro, que hizo una de hombres lobo, ¿no? Que era
americano en Londres.
Mi película favorita de hombres lobos sigue siendo Un Hombre Lobo Americano en Londres, que era divertida al tiempo que terrorífica, que es difícil de lograr, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una nueva versión, no es algo espantoso, no es algo excesivamente bueno, pero que sea fan del terror y del mito del hombre lobo, del clásico de la Universal, pues nada, este fin de semana a ver
hombres lobo. Dice María Chamorro que tiene muy buena pinta.
Bueno, a ver, sí, yo, claro, a ver, para los fans del terror es imprescindible, pero es una película pequeñita, ya digo, no tiene nada que ver con el clásico de Lon Chaney Jr. o con El Hombre Lobo Americano en Londres, que era otra cosa, ¿no? Esto es como una cosa más pequeñita.
Más íntima.
Sí. Más estrenos.
Pues ojo, que llega un drama erótico. Drama erótico. Hola. Ojo.
Como Instinto Básico en los 90.
No llega a ese nivel, hombre, por favor. Será un thriller maravilloso, magistral.
¿Nueve semanas y media?
Esa es espantosa, no, esta es mejor.
entre una y otra.
A ver, solo por la música de Nueve Semanas y Media.
Lo único bueno de Nueve Semanas y Media era Joe Cocker, la canción. No, es Baby Girl, que es una película que dirige Halina Regín, y el reparto está Nicole Kidman, que es la protagonista absoluta y por la que merece la pena, desde luego, ver acercarse a la película. Está Harris Dickinson y está Antonio Banderas, que interpreta al marido cornudo de Nicole Kidman.
Buena chica, buena chica.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tienes 7 minutos.
Cuéntanos.
Bueno, pues como hemos escuchado en el tráiler sugerente, ¿verdad? Tenemos a esta ejecutiva de alto nivel, que es Nicole Kidman, que está acostumbrada pues a mandar, a ordenar, a ejecutar operaciones en su trabajo. Y de repente está felizmente casada con el personaje de Antonio Banderas, tiene una familia, pero ahora entra un becario, jovencito, atractivo en su trabajo, donde pues se van a invertir los roles. Ahora ella va a dejar de mandar y ejecutar órdenes y va a pasar a obedecer lo que este joven becario muy atractivo y muy ardiente le va a solicitar, ¿no? Es una película que ha estado nominada en los Globos de Oro, obtuvo la Copa Volpi en el Festival de Venecia y en general está obteniendo muchas nominaciones hacia, sobre todo, el personaje, hacia Nicole Kidman, ¿no? Con lo cual es otra de las opciones de este fin de semana.
Oye, qué bonito el discurso de Nicole Kidman, el de hace, unos días, el que le dedicó a su madre en el Festival de Cine de Palm Springs, no me acuerdo.
No lo he visto. No
que
he visto.
Le dedicó a su madre, madre mía. Sí, muy emocionante.
No lo he visto
su madre que acababa de fallecer, que había fallecido. Impresionante. A sus padres, bueno, me pareció muy emotivo.
Qué bonito.
Una de animación española.
Pues una rareza, pero muy interesante. Una película de animación española que es comedia, pero también se mueve en el mundo del espionaje. Se llama Norbert.
Últimas noticias, crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen, aquí cada vez es más complicado captar clientes. Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Solicito el envío del agente 0879.
821/0 es Norbert.
Es indispensable para la operación.
¿Qué pasa, Norbert?
Norbert, como hemos escuchado, tenemos a este espía poco competente. Lo es en una nación en blanco y negro, muy burocrática, muy triste. Y sus gobernantes sueñan con conquistar al vecino. El vecino es un país pues muy colorido, es pequeñito, es alegre, donde todo funciona un poco girando hacia el caos, hacia el absurdo, pero que hace muy feliz a sus habitantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues Norbert se va a convertir en esta pieza clave para desbaratar los planes de su propio gobierno. Yo creo que es un planteamiento original, divertido, muy atractivo para pequeños y mayores. Entonces, el que quiera comedia, animación española, este fin de semana sin duda que vaya a ver Norbert.
¿En la tele qué ponemos?
Pues nada, no hay cine. Hoy no hay cine en la tele. Vale. No hay cine, no hay película. Yo estaba buscando hoy si había película en Canal Sur Televisión, pero es que no hay. No os puedo recomendar ninguna película porque lo que hay son toros a partir de las 3:30. El que le guste los toros, pues nada, pues tiene toros toda la tarde.
Claro, no es tu recomendación.
Pero no es de Howard Hawks, no es de John Ford. No es lo mismo, no sé si es algo puntual o porque hay algo hoy especial.
Bueno, porque
igual,
quiero recordar, no he visto la programación, pero creo que empezamos un ciclo de novilladas o de escuelas taurinas o alguna cosa de esta.
Yo de todas formas he mirado si había pelis por la noche. Tampoco hay pelis por la noche hoy en Canal Sur Televisión.
Bueno, no pasa nada.
No pasa nada, mañana seguro que hay algo.
Como vas al teatro, tus ansias de ver cosas buenas
ya está.
Pues van a quedar colmadas.
Bueno, pues enseguida más cosas aquí en Gente de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Este sábado para comer es día de pulserita. Todo incluido.
Para almorzar, Girona, Sevilla.
Tomamos el café con el Eldense Cádiz.
Merendamos con el Betis a la vez.
Y para la cena, Levante, Granada.
Y en baloncesto, Unicaja, Málaga, Valencia.
Síguenos desde las 2:45 sin descanso. En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía.
con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 8, el tren se para.
El tren que parte de Granada y en el que viaja Phileas Fogg para iniciar su vuelta al mundo se detiene de manera inesperada. Picaporte, el mayordomo, se ofrece para salir del compartimento para averiguar por qué motivo se ha parado. Pero Fogg lo detiene.
No creo que sea buena idea.
Será solo un momento, señor, para ver qué ha hecho que el tren interrumpa su trayectoria.
No tiene mucho sentido, Picaporte.
¿Por qué dice eso, señor Fogg?
Porque si tiene que ver con nosotros, usted caerá en las manos de la justicia. Y si no tiene que ver, pues no tendrá ninguna importancia.
Así que esperamos.
Sí, esperemos.
Esperamos como la gente que había ahí fuera.
¿Cómo dice?
Justo, ahí detrás, sí.
¿Cómo?
¿No lo ha visto? No ha visto la carpa.
Lo único que veo, Picaporte, es que esta parada del tren entorpece nuestros planes.
Pues ahí fuera hay una carpa de circo y había gente haciendo cola.
Entiendo.
Pero no creo que ese sea el motivo de la parada.
El motivo da igual. Esta parada es una zancadilla a nuestros planes de dar la vuelta al mundo a tiempo, Picaporte. Si no se reanuda pronto el viaje...
He sido yo, lo confieso.
¿Cómo dice?
Yo he parado el tren. Bueno, mejor dicho, lo ha parado mi amiga.
¿Y por qué habría de hacer algo así?
¿Qué por qué? Bueno, pues por el gran Estíbaliz.
¿Qué?
¿Cómo? ¿No ha ido a hablar del gran Estíbaliz?
Pues...
Es un gran mago y vidente. Hace magia y ve el futuro. Y mis amigas y yo queremos asistir a su espectáculo.
Y por eso han parado el tren.
Correcto.
Vaya, ¿y no había otro medio de ver al gran Estíbaliz este?
Pues no, y mi amiga tiene un gran problema.
¿Y qué problema es ese?
Bueno, no sé si debería...
Señora, soy un hombre solvente. Si conozco el problema de su amiga, tal vez podría ayudarla a resolverlo.
Sí, no lo dudo, señor Fogg, pero usted no resuelve lo imposible.
¿Y el gran Estíbaliz, sí?
Así es.
Pero si se baja ahora, perderá este tren.
Será un problema menor, señor Fogg.
Carmen se despide y baja del tren con sus amigas en dirección a la carpa de circo donde tiene su espectáculo el gran Estíbaliz. Mientras, Picaporte trata de averiguar cuánto tardará el tren en reanudar la marcha.
¿Hay noticias, Picaporte?
Las hay, señor Fogg.
Pues no se demore y dígame, ¿cuándo reanudamos el viaje?
Parece que vamos a tardar una hora.
¿Una hora, dice?
Con todos y cada uno de sus minutos.
Me parece una eternidad, Picaporte. Tenemos un horario y un trayecto que cumplir o perderemos la próxima conexión.
Bobadilla, Córdoba, Madrid, lo sé, pero han hablado al menos de una hora de retraso.
¿Una hora? ¿Cómo puede retrasarse este vehículo del futuro una hora?
Estamos todavía en el siglo XIX, señor Fogg. Estoy seguro de que en el futuro los trenes que partan de Granada jamás sufrirán retrasos.
Que la providencia le escuche, pero ahora... Tenemos un problema.
Es solo una hora, señor. Con un poco de suerte, podemos conseguirlo.
No lo entiende, Picaporte. En menos de una hora estará aquí el inspector Fix y entonces se habrá acabado para siempre nuestra vuelta al mundo en 80 días.
Continuará.
Bueno, pues está costando salir de Granada, ¿eh?
8 capítulos y seguimos en Granada.
Pero yo quiero saber qué le pasa a la amiga de Carmen.
Hombre, y yo quiero ese gran Estivaliz, se merece un spin-off.
Hombre, claro.
Necesitamos, necesitamos un invitado especial para el gran Estivaliz.
Guárdatelo ahí, guárdatelo ahí.
Ya habíamos estado a punto de tenerlo esta semana, ¿eh? Pero bueno. Será para otra. Bueno, a ver qué cuentan los oyentes. Tenemos el juego de Eva los días de la semana. ¿En qué ocasión el jueves va antes que el miércoles? Ana ya dice que lo sabe.
Lo sé, pero con ayuda tengo que confesar, la verdad. Me hubiera sentido más orgullosa a mí misma de haberlo averiguado yo sola.
Sandra
pero
no se atreve.
No tengo ni idea.
Y José Luis...
¿Por qué me hacéis esto toda la semana?
Es ya luego es muy fácil. Dice, ¿por cómo no lo he sabido antes?
Claro. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Soy Isabel. Pues me imagino que será en la en el orden de los planetas, ¿no? Que no, puede ser que Júpiter está antes que Marte.
Va bien tirado, ¿eh? Va bien tirado.
Va bien tirado, sí, pero...
Pero bueno, vamos a ver, vamos a escuchar.
Hay que ir más allá, pues al espacio, claro.
Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía. Soy José, de Sevilla.
Hola, José.
Hola, vamos a ver. Yo seguramente estaré equivocado, pero yo creo que... ¿En qué ocasión? Pues cada semana, el jueves de cada semana, va antes que el miércoles de la semana siguiente. Así pensando más allá es lo que se me ocurre. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, me encanta la respuesta también, ¿eh? Me encanta la respuesta también. Otro mensaje. Hola, buenos días.
Buenos días a todos, Pepe y compañía.
Hola.
Pues yo creo que ese acertijo es en el abecedario, ¿no? Creo. Venga, buenos días a todos.
Buenos días. 670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla.
Hola, Juan Carlos.
Jueves va antes que miércoles en el diccionario. Gracias.
670 940 200.
La cara de
hombre.
¿Cómo no?
Más mensajes. Hola, buenos días.
Buenos días. Cuando el primer día del mes es día 1 jueves, el primer jueves del mes va antes que el miércoles.
También.
El miércoles va después.
También es válido, ¿eh?
También es buena, también es buena. ¿Algún mensaje más? Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Para la adivinanza, sí. Creo que es en el diccionario.
Venga, uno más, hola.
Hola, pues no tengo ni idea, como no sea que empiece la semana al revés. Domingo, sábado, como yo. Viernes, jueves, miércoles. Lo que sí, Eva, me encanta. Los lunes, yo cuido tres niñas y se lo digo, me preguntan todos los días, ¿hoy qué? ¿Cómo es? Y le digo la adivinanza y la historia. Y hay veces que la flipo porque la adivinan ella mejor que todos nosotros. Me encanta. Venga.
Muchas gracias. No tengo ni idea, pero lo importante es participar.
Correcto.
Buenos días, Paqui desde la costa tropical. Lo ¿qué? Único que se me ocurre es en el orden alfabético. Primero va la J y luego va la M. Otro sitio ya, ni idea. Hasta luego, equipo.
Bueno, vale, pues lo dejamos aquí. Ha habido muchísimos mensajes. Muchas gracias a todos por participar. Efectivamente... Sí. El jueves va antes que el miércoles en el diccionario.
¡Ostras! ¿Tanto estudiar filología, José para Luis nada. Ordóñez? Para nada.
Años de estudio, nada, no, para nada.
La cara de tonto que se nos queda cuando averigua que es algo tan obvio y evidente y no hemos caído.
Y yo pensando, seguro que hay una palabra secreta y enunciado, dándole vueltas.
Si hay algo ahí.
Pero nada.
Pero me ha encantado, las respuestas de los planetas.
Sí, a mí
cuando
eso
el
llama...
día uno...
Oye, a mí lo de los planetas me ha gustado mucho. Sí, creí que era como Júpiter, Mercurio, Marte. Está genial, vamos.
22 para la una.
Purple in the canyon, that's where I long to be.
La historia del cine a través de sus directores, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Shyamalan, Brian De Palma, Steven Spielberg, John Ford, ya han pasado por aquí. Hoy, ¿de quién es el turno, director?
Pues hoy llega el turno de otro de los grandes directores norteamericanos que tiene, ojo, 50 películas dirigidas. Ni más ni menos, 50 películas. Estamos hablando del gran Woody Allen y hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de Woody Allen. Vale, tiene muchísimas muy buenas, tiene muchas obras maestras, pues hoy vamos a hablar de las que yo creo que son las 7 mejores. Vamos a empezar por la séptima.
Os quiero a todos. En serio, me habéis dado algunos de los momentos más felices de mi vida y a veces hasta me habéis salvado la vida, ¿comprendéis? Y ahora me habéis enseñado muchas cosas y os estoy muy agradecido.
Creo que el mensaje del autor es conocerse a sí mismo, dejar de engañarse a sí mismo, aceptar sus limitaciones y seguir adelante.
Es increíble. Para mí es un personaje muy interesante. Un tío que no sabe funcionar bien en la vida y que solo funciona en el arte. Es un poco triste y en cierto modo divertido y sirve pues para...
Eso es un poquito la frase que resume Desmontando a Harry, película del año 1997, dirigida y protagonizada y escrita por Woody Allen, donde este señor, pues esta es la escena final, esta es la escena final donde aparece el escritor, el autor, que es Woody Allen, frente a todos sus personajes de sus obras, ¿no? Que aplauden, le aplauden, ¿no? Y en el fondo hace esta reflexión, ¿no? Que él tiene una vida muy ordenada en la ficción, en lo que escribe, pero realmente, como vemos durante la película, su vida personal es un poco un gran desastre, ¿no? Es de esas comedias bestias, muy bestias, que hizo Woody Allen en los años 90 y que está muy bien y que no sé si hoy se podrían hacer.
Y que siempre, perdona, José Luis, siempre ha doblado el mismo.
Eso es maravilloso también, porque es que, claro, es que el doblaje, cuando te falla la voz del actor, ya uno está descolocado. Y realmente es el mismo doblador de Woody Allen. Yo creo que a lo mejor hay alguna en la que falla, pero yo diría que en la mayoría siempre es el mismo actor de doblaje. Y está muy bien, porque además imita muy bien, yo creo, el tono de voz del original. No es nada fácil, no es nada fácil, porque además habla mucho. Y hay que lo que él suelta con la expresividad que lo dice en inglés, hay que pasarlo al español, ¿no?
Es una voz muy característica.
Y muy característica. Yo lo escucho ahora aquí en el corte y estaba viendo a Woody Allen. Claro. Esa es la riqueza del doblador también, que nos lleva al personaje original. Pues esta es del 97, pero es que tiene otra obra maestra, quizá la gran obra maestra de Woody Allen, del 77 también, que es Annie Hall, que empieza con esta escena.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Pues eso es, ¿no? Esa es un poco la contradicción del ser humano que Woody Allen refleja muy bien en sus películas. Annie Hall, en el 77, ganó Oscar a mejor película, mejor director, mejor guión, y por supuesto se lo llevó Diane Keaton, que estaba extraordinaria en la película, una película icónica, Annie Hall, el año de la Guerra de las Galaxias, por cierto, que le quitó los premios gordos a la Guerra de las Galaxias, pero es otra de esas obras maestras incontestables. 77. Vámonos a pegar un salto al año 2009, a una de esas películas que a mí me fascinan de Woody Allen, que escribe y dirige, y el papel que haría Woody Allen en condiciones normales, aquí lo hace otro monstruo, que es Larry David. Y la película empieza con el personaje de Larry David dirigiéndose a cámara a los espectadores, y les dice esto.
Hablo de ti, de tus amigos, de tus colegas, de tus periódicos, de la tele. A todo el mundo le encanta hablar lleno de desinformación. De moralidad, ciencia, religión, política, deportes, amor, tus inversiones, tus hijos, la salud. Caray, si tengo que comer 9 raciones de fruta y verdura al día para vivir, no quiero vivir. Odio la dichosa fruta y verdura, y tus omega 3, y la cinta de correr, y el cardiograma, y la mamografía, y el sonograma pélvico, y, oh Dios mío, la colonoscopia. Y con todo ello sigue llegando el día en que te meten en una caja, y adelante a la próxima generación de idiotas que también...
Esto es un fragmento, pero el monólogo es largo, y nos está hablando a nosotros, a los espectadores, sí. Y es un momento maravilloso, esta es una película absolutamente deliciosa.
¿Pero qué iba a hacer con el horror y la corrupción y la ignorancia?
A ver, yo cuando tengo un mal día me pongo muchas veces esa peli, sí. Porque me da la risa, sí, porque es como una persona muy oscura, pero todo desde la comedia, ¿no?
Exactamente, hablar del pesimismo, pero desde la comedia.
Claro, y digo, no me va tan mal en la vida, ¿vale?
Sí. ¿Ha dicho el título de la película?
Si la cosa funciona, si la cosa año funciona. 2009, y esta película que os he puesto la primera escena del monólogo, acaba en la fiesta de fin de año con este mismo personaje volviendo a hablar a cámara la noche de fin de año.
Creedme, odio las fiestas de año nuevo. Todos desesperados por divertirse, tratando de celebrarlo de algún modo mísero. ¿Celebrar qué? ¿Un paso más hacia la tumba? De ahí que nunca me canse de decir, aprovecha todo el amor que puedas dar o recibir, toda la felicidad que puedas pirlar o brindar, cualquier medida de gracia pasajera, si la cosa funciona. Y no te hagas ilusiones. No depende de tu ingenuidad.
Bueno, es también un monólogo largo, pero es un momento maravilloso, ¿no? Habla de todo lo negativo, pero también, oye, si la cosa funciona, pues amar, querer, todo lo que haga que la cosa fluya, pues siempre funciona y es maravilloso. Es una película que yo creo que es una de las grandes, grandes top de Woody Allen. Esto es del año 2009, pero es que en el año 86 nos regala otra joya.
Dios mío, qué hermosa es. Tiene unos ojos preciosos y con ese jersey está súper sexy.
Este es Michael Caine, el doblador de Michael Caine, hablando en Hannah y sus hermanas,
y decirle lo mucho que
se está fijando en la hermana de su esposa, porque está enamorado de la hermana de su esposa, ¿no? Esto es Hannah y sus hermanas, estaba por supuesto Woody Allen, estaba Mia Farrow todavía, Michael Caine, que he dicho, Barbara Hershey, Diane West, Max von Sydow. Es otra película que estuvo en los Oscar, que se llevó el Oscar Michael Caine de secundario, que hubo premio para el guión. En fin, es otra de esas películas imprescindibles, drama, comedia, pero que te alegran el día. De todas formas, mi película, una de mis películas favoritas, quizá porque fue la primera que vi de Woody Allen en el cine, fue esta.
Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place.
Y esta es la número 3, ojo. Hannah y sus hermanas era la número 4. La Rosa Púrpura del Cairo, que estamos escuchando ahora, película del año 85. Es la número 3. Es un homenaje al cine, a la vida, a la magia de la vida del cine, ¿no? Es esa película donde una señora que es Mia Farrow, que tiene una vida un poco triste, con un marido que no la quiere mucho, que está borracho todo el día, pues encuentra su momento de magia en el cine, ¿no? Cuando va al cine y va una y otra vez a ver la misma película hasta que el actor protagonista de esa película se fija en ella y le dice, oye, otra vez vienes a ver mi película, y sale de la pantalla, ¿no? Y parece que ambos se enamoran, ¿no? Y es una comedia romántica, preciosa, maravillosa. Es la número 3, año 85, La Rosa Púrpura del Cairo. Pero vámonos con las dos primeras joyas. La primera, la número 2, por supuesto, tenía que ser Manhattan.
So what do you want to do tonight? Anything. We'll go to the movies, I'll take you dancing if you want. Whatever is your night.
Anything.
Absolutely anything.
Okay, I know what we can do.
Le pregunta...
Este es él, ¿no?
Es él, hablando Woody Allen con Mariel Hemingway. Nos cuenta la relación entre este señor de 40 y pico años, de mediana edad, que se enamora de una chica de 17, que es Mariel Hemingway. Es una película muy romántica, ¿no? Donde ellos pasean ese coche de caballos por Central Park. Es este momento, ¿no? Es una película además en blanco y negro, que tiene fotografía de Gordon Willis. Bueno, que es que no sé si hoy se podría hacer esta película, pero es una delicia, ¿no? Y tiene un final maravilloso, ¿no? Donde ella le dice que no se quiere ir, pero le ha surgido una oportunidad de irse, creo que era a Inglaterra durante
París,
seis meses, ¿no? Y él le dice que se vaya, vete, no sé cuánto, pero él sabe que si ella de 17 años se va, no va a volver con él, porque es una chica joven, tiene toda la vida por delante, ¿no?
Ampliará su mundo,
claro. Conocerá gente, ¿no? Y entonces, bueno, te deja con el corazón en un puño, ¿no? Esa película.
Ella hizo bien en irse.
Hizo bien en irse, sí, pero bueno, es una peli maravillosa. Y por supuesto estaba Diane Keaton otra vez, la gran Diane Keaton, de nuevo estaba en Manhattan, 2 años después de Annie Hall, ¿no? Que son dos obras maestras casi consecutivas, donde la pareja Woody Allen y Diane Keaton, que ya no eran pareja, por cierto, ya no eran pareja, pero seguían produciendo grandes obras maestras. Y esta música es que es una delicia, ¿eh?
Uh-huh.
Oye, y nos queda una, y es que esta es mi favorita. Es una película del año 2011 que tiene otro temazo para arrancar la película.
¿Es él el que toca? ¿El que toca clarinete este?
En este corte no. Que por cierto, yo hace un par de años me quedé con ganas de ver a Woody Allen, que iba a venir aquí.
Pero
a la...
que al final no vino.
No vino porque tenía que rodar la película última que rodó, que la rodó en París, me parece.
Sí.
Qué pena. Sí, porque tenemos
icónica,
las entradas.
¿No?
Icónica. Sí, iba a venir Icónica con su banda de jazz.
De hecho, creo que teníamos entradas.
Se canceló, nos dieron el dinero.
Sí,
qué pena. Oye, pues esto es Medianoche en París, año 2011. No sé si la habéis visto, si habéis tenido ocasión de ver Medianoche en París.
Yo no.
Pepe sí, da Rosa, le voy a tener que regalar el Blu-ray de Medianoche en París.
Porque además esta película te gustaría.
Le va a encantar a Pepe da Rosa esta película. Sí, porque para empezar, Woody Allen no sale, que yo sé que Pepe sí, ve a Woody Allen y no, te gustaría, no encaja. Está escrita y dirigida por él. Pero es una película de un señor de ahora, un americano, que va a París de vacaciones con la mujer. Owen y está Wilson. Obsesionado, Owen Wilson, que está obsesionado con los años 20. Los años 20 del siglo XX, ¿no? La época de París, de los escritores, los pintores. O sea, hablando de Hemingway, hablando de Dalí. Y entonces está tan obsesionado con eso que una noche, cuando está, se queda solo, ve pasar un carruaje, se monta en ese carruaje por la calle y cuando para el carruaje está en los años 20. Está en un bar donde está Ernest Hemingway. Y Ernest Hemingway, que es su escritor fetiche, le puede preguntar, ¿cómo lo haces, Hemingway? ¿Cómo escribes? No sé qué.
Y los Fitzgerald, ¿no?
Y los sí, Fitzgerald. Está Scott Fitzgerald y Zelda chula, también, ¿no? Su esposa, sí, sí, ¿no?
Es muy chula.
Están de fiesta, ¿no?
Están de fiesta. Sí. Ojo, y se encuentra también, como no puede ser de otra manera, se encuentra a Dalí.
Sí,
que es Adrien Brody. Adrien Brody interpreta a Dalí en un momentito de...
Es que están todos, todos los españoles estaban allí. Está, porque...
sí, y estaba bien torero, ¿no? Había un torero también, sí, pero no me acuerdo cuál era.
Muy famoso.
¿Manolete?
Pero,
no, era Manolete.
No, coincide esa época.
Tiene que ser,
Manolete más reciente.
Tiene que ser, a lo mejor, Ignacio Sánchez Mejía.
Pues puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero estaban todos juntos, ¿no? Eran en locales.
Lorca, estaba Lorca.
Lorca no aparecía. No,
porque estos años 20...
Años 20 París, ¿no?
París, era como...
Espera, espera.
Pero es una película muy romántica porque te habla de cómo siempre idealizamos algo del pasado, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, idealizo mucho los 80, ¿no? O ahora empiezo a idealizar los 90. Épocas que ya han pasado, que a lo mejor cuando las vivimos, que lo pasamos muy bien, pues no...
Juan Belmonte,
Juan
creo.
Belmonte. Podría ser, sí, sí.
Juan Belmonte.
Y entonces, creo, es muy curioso porque cuando viaja a los años 20 del siglo XX, el personaje de Owen Wilson se encuentra a otra persona que está idealizando la época que tuvo 30 años atrás, a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, que cada generación idealiza una época del pasado a la que le gustaría ir, bien por escritores, por autores,
bueno, y es que
por,
el protagonista por pintores, es guionista y escritor, y entonces lo que quería era París de los años 20 para conocer a la generación perdida, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y está Gertrude Stein, que era también la mujer editora, esta que era editora de Hemingway, que leía sus novelas, que leía sus obras.
Hay un libro maravilloso de Hemingway que es París, es una fiesta, o era una fiesta, que habla de esta época, un poco de los años 20 en París, con la relación con Gertrude Stein, genial, ese libro me encanta.
Sí, y esta, bueno, y esta película, ojo, y esta música empieza con... O sea, arranca la película, cuatro créditos que salen y es esta música que escuchamos, absolutamente maravillosa, con planos de los momentos, de los lugares icónicos de París. Todos los lugares icónicos de París.
El planteamiento es muy chulo.
Los tienes en los
planos. Y tiene mucha comedia, ¿no? Te ríes porque sí, también critica mucho a la clase alta americana, sí, neoyorquina, sí. ¿No?
Te va a gustar, Pepe.
De hecho sale Vela. Carla Bruni, ¿os acordáis de Carla Bruni?
Sí, claro.
Pues sale en un momentito de la película, porque era, no sé qué
papel. Oye, me ha sorprendido que en el top 7 de películas de Woody Allen hubieras puesto Vicky Cristina Barcelona, que es la... A mí me encantó esa peli, ¿eh?
¿Sí? A mí no me gustó nada.
Sí, no, la gente la critica, pero me encanta, me encanta.
Ahora vamos a seguir hablando de Woody Allen, porque además... te quiero comentar la única que he visto en el cine. De
Oye, sin salir.
Tiene 50 pelis, ¿eh? Ya te vale, Pepe da Rosa.
Bueno, pues yo, ya te he dicho.
Pero
muchas alguna
verías por casualidad.
Que no, fui al cine a verla, pero nunca he sido de Woody Allen. Entonces, pero vi Toma el dinero y corre o Atrapa el dinero y corre. Y se fue a ver Indiana Jones y se equivocó. No, fui conscientemente. Pero tenemos que hablar de otro grande de la escena. Este es Miguel Poveda cantándole a Lorca, pero a Lorca le hace hoy un repaso a modo de homenaje. Un grande de la escena como Manuel Galeana.
Una obra muy emocional la que se va a ver esta tarde a las 8 de la tarde en el Auditorio Ciudad de Vera. Un recital poético que lleva, un recital poético musical que lleva por título Un rumor de sangre.
Me lo dices de veras, claro.
De veras, totalmente.
Manuel Galeana, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás?
Gracias, pues mira, bastante bien, sí. Uh-huh. Estás afortunadamente.
Ya me imagino que estás en Vera, ¿no?
¿O sí, no? Sí. No, ahora en este momento no.
No.
En este momento he acabado de visitar la Geoda.
Hombre. Ah, estabas en la Geoda.
Sí.
Oh, qué
pero ya estoy fuera. Uh-huh. Y ahora me voy a ver alguna playa de estas aquí cercanas. Y luego a comer y luego a descansar y luego al recital.
Bueno, pues espero que disfrutes.
Un día bastante completo.
Sí, un día completito, que espero que disfrutes mucho. En nuestra tierra, un rumor de sangre, una inmersión poética.
Oye, esta, vuestra tierra que también es un poco la mía, que mi madre es almeriense. ¿Eh?
Sí, cuenta, ¿no?
Ah, no me diga.
Sí.
Oye, tengo un teatrito con mi nombre en Terque, que también sabería eso, y un también de allí, de ese pueblecito de Terque.
Bueno, no sabía para nada.
Yo tengo mucho de almeriense.
Bien hallado, entonces, en tu tierra.
Sí.
Cuéntanos, y una inmersión poética en la vida de Lorca, un rumor de sangre, ¿qué es esto, Manuel?
Un rumor de sangre es uno de los versos del poema de Verde, que te quiero verte, ¿no? Y hemos intentado hacer que cuenta Lorca desde su infancia en el pueblo, su trayectoria, su salida a Nueva York, encontrarse con el mundo americano, el choque que eso le produce, su vuelta otra vez a España, el encuentro con la muerte de su amigo Sánchez Mejías y su fusilamiento.
¿Cómo se desarrolla, Manuel? ¿Cómo se desarrolla en el escenario?
Eso, en el escenario hay, somos tres actores y una actriz, y todos somos García Lorca. Queremos significar con eso que García Lorca está en todos nosotros, mayores, menores, jovencitos, masculinos y femeninos.
Ah, qué bueno, qué interesante.
Y entonces todo empieza así: mi nombre es Federico García Lorca, mi nombre es Federico García Lorca, cada cual es Federico García Lorca, y acaba con la misma frase: mi nombre es Federico García Lorca, todos somos García Lorca, ¿no? Y entonces eso va acompañado por la guitarra excepcional de Guillermo Fernández. Eso es una de las glorias de Almería. Bueno, y de España, porque es un guitarrista, te digo, fuera de serie, excepcional. Y los otros dos compañeros míos cantan también algunos de los poemas de Lorca, están musicados y los cantan, y es bellísimo. Cantan muy bien, acompañados por esa guitarra de Guillermo, ¿no?
Qué bueno. Pues
esto es muy bonito, muy hermoso. Lo hemos hecho ya en distintos sitios y lo hemos probado también fuera de España, ¿no? Se ha hecho en Londres, en Palermo, en Marruecos, y lo hemos hecho en auditorios o en teatros más pequeñitos, y siempre nos ha funcionado, ¿no?
Fuera de España, Manuel, pero sí. Me imagino que para público español.
No. Y también es autóctono. Es que Lorca es un poeta universal, tío.
Claro, pero
Lorca es un poeta universal.
Un recital poético.
Han ido pues estudiantes de español, gente que conoce un poco el idioma, español, claro. Y entonces han ido a verlos en esos sitios. Fantástico.
Oye, qué bueno, qué interesante.
Han ido muchos estudiantes. ¿No? Han ido a ver recital, muchos profesores, mucha gente también que conoce la poesía de Lorca, ¿no?
Pues va a ser esta tarde, a partir de las 8, en el Auditorio Ciudad de Vera de Almería, un rumor de sangre, una inmersión poética en la vida de Lorca, con...
Pero te das cuenta que Lorca también... tenemos en Almería siempre una deuda con Lorca, porque sus bodas de sangre salen de aquí, de Almería. La inspiración, esa inspiración está aquí, hecha, en Almería. Y tenemos en la vida de Lorca y en su producción dramática, Almería tiene un peso importante. Bodas de sangre es en Almería.
Es verdad.
Pues qué mejor sitio para hacerle y rendirle este homenaje. Manuel Galiana, te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono en esta mañana, que sigas disfrutando de tu tierra.
A vosotros por la atención. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Adiós, un abrazo fuerte.
Oye, qué bonito planteamiento, ¿no?
Precioso, la verdad es precioso y es verdad, lleva recorriendo el mundo, recorriendo España, recorriendo el mundo, como bien él dice. Lorca es universal. Y su lenguaje se entiende en todas partes, tenga sensibilidad.
Y Manuel Galeana lleva recorriendo el mundo más de 6 décadas en teatro, cine, televisión, es Premio Nacional de Teatro, ha trabajado con Fernando Fernán Gómez, con Gassi.
Bueno, pues os voy a decir una cosa todos, que no sabéis. Mi primer radioteatro lo hice yo con Manuel Galeana. No se acordará, claro, no se acordará.
No me digas, pero bueno.
También viví un momento vergonzoso.
¿Cómo que también? ¿Cómo que también?
Sí. ¿Me da tiempo a contarlo, Pepe?
Sí.
Bueno, era en televisión con Jesús Hermida y querían Jesús quería recrear los radioteatros de tal como tal se hacía. Entonces, con el
Hermida
equipo,
y yo tenemos las mismas ideas.
Y Manuel Galeana era uno de los actores y dale, entonces bueno, pues
eso era televisión, era televisión.
Sí, entonces yo hacía efectos especiales, es lo que yo hacía, ¿vale? Yo hacía el viento.
Ha subido de nivel Ana Carvajal.
Yo hacía el viento, pero no, lo peor, lo que fue horrible fue que cuando estoy, yo muy emocionada porque estaba con esas actores, yo era muy jovencita, que cuando veo las imágenes después, al hacer el viento con tanta pasión, pues salían varios perdigones, ¿sabes?
La tele no lo escondía.
Y me sentí muy mal.
Eso son cuatro dimensiones, porque era viento con lluvia, ¿sabes?
Los telespectadores salían manchados.
Y se veía. Yo no me había dado cuenta, pero la imagen se veía perfectamente.
Hemos llegado a la una. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún queda una hora. Es nuestra hora más viajera. No os la perdáis.